Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión de tutoría. Hoy estamos en el martes 31 de octubre. Entiendo que están siguiendo los mensajes que les envío por el foro, donde están comentados todos los capítulos del manual que se han tratado hasta ahora. Hemos llegado hasta el capítulo 5, la sintaxis. Y vamos a comenzar hoy la segunda parte del temario. A partir del capítulo 6 vamos a hablar hoy de la semántica. Capítulo 6 del manual, que ya conocen, ¿verdad? Invitación a la lingüística. ¿Ya? Capítulo 6. Este capítulo, en algunos momentos, por ejemplo, cuando habla de la relatividad lingüística, conecta con la asignatura Antropología Cognitiva y Simbólica 1. Todo lo que tiene que ver con Dubois, Sapir, Ward y estos autores que entroncan un poco la antropología con la lingüística, la antropología lingüística, pues tiene que ver con ello, el tema de la relatividad lingüística. Lo comento a efectos de que vean esta asignatura como un aspecto transversal a otras asignaturas, entre ellas estas que he comentado. Cognitiva y simbólica 1. Bien, dicho lo cual, vamos a comenzar con el tema 6. Hoy vamos a hablar de las palabras. Las palabras, es decir, la semántica, los significados de los signos lingüísticos. Vamos a hablar del estudio científico del significado. Aquí tenemos el programa de este capítulo 6. El estudio científico del significado con unas distinciones iniciales. ¿Y cuáles son los objetivos que debe de cumplir la semántica como ciencia? Hablaremos de dos tipos de semántica, la semántica léxica y la composicional. La semántica léxica nos va a llevar a hablar de categorías, conceptos, significados, categorías, relacionado también con la antropología, conceptos, significados, cómo descomponer el análisis del significado léxico, las relaciones de los significados, paronimia, sinonimia, antonimia, ¿verdad? La ambigüedad léxica que existe, esas palabras ambiguas, y el problema de la relatividad lingüística que, como les acabo de comentar, entronca esta asignatura con cognitiva y simbólica 1. Finalmente hablaremos de la semántica composicional, ya no la léxica, sino la composicional. Y hablamos ya de cómo la semántica puede expresarse mediante paráfrasis, ¿verdad? Oraciones, expresiones complejas. Proposiciones, el principio de composicionalidad y el enfoque formal, formalista, ¿verdad? Este es el planteamiento de lo que vamos a ver a continuación. En cuanto a algunas distinciones iniciales, estoy en la página 209 del manual. El manual nos propone varios ejemplos, ¿verdad? ¿Qué entendemos por significado? Una relación convencional, una relación particular, una relación natural entre causas y efectos. Pues de todos estos ejemplos anteriores se desprende lo difícil que es acotar, sintetizar qué significa el significado de las palabras. Porque hay relaciones convencionales establecidas entre comunidades por convención, particulares entre un individuo concreto, y luego relaciones naturales entre causas y efectos, como hemos dicho. Por lo tanto, a la hora de establecer qué es el significado de una palabra, intervienen varios factores. Por ejemplo, el conocimiento propio que tenemos de nuestra propia lengua, el conocimiento que tenemos nosotros como hablantes de esa lengua del mundo, el contexto, en qué momento se va a producir el uso de esa palabra, la experiencia individual que tenemos de esa palabra asociada a la experiencia biográfica, quizás, o nuestro conocimiento enciclopédico. ¿Cuánto sabemos del mundo para ubicar esa palabra en un contexto enciclopédico universal? Y todo esto no es fácil, ¿verdad?, de asimilar y de contextualizar en el momento en que hacemos uso de ese signo lingüístico, esa palabra, en un momento dado de nuestra contextualización, de nuestra charla, de nuestra exposición escrita. La palabra tiene un uso verbal y un uso escrito. Pues todo esto tiene que ver con lo que estamos hablando. De ahí la distinción entre palabras con significado léxico, son las categorías mayores, léxicas, de contenido, que remiten a conceptos y forman clases abiertas. Las palabras con significado léxico, son esas categorías mayores, de contenido, remiten a clases, forman clases abiertas. Siempre se puede crear una palabra que forme parte de este todo. Son palabras que poseen contenido descriptivo también. Pueden identificar entidades, propiedades, procesos, estados, ¿de acuerdo? Y son representaciones conceptuales accesibles a la introspección. Podemos repensar interiormente sobre qué significan estas palabras. Esta sería la primera clasificación del significado léxico. Unidades con significado léxico, identificadas en clases abiertas, contenido descriptivo y accesibles a la introspección. Lo tenemos en la página 210. Y frente a estas palabras con significado léxico, con un significado conceptual potente, tenemos otras palabras que forman parte de la gramática de las lenguas que solamente proporcionan un significado gramatical. Y a ellas se las consideran categorías menores frente a las otras léxicas mayores o funcionales. Funcionales porque valen para, digamos, transicionar un poco, ¿verdad? Transicionar un poco en la oración, en la sintaxis. Y estas palabras con significado gramatical, estas categorías menores, funcionales, forman clases no abiertas, más bien cerradas. Son las que son. Los artículos, los nombres, perdón, los pronombres, los numerales, los determinantes, ¿verdad? Sin contenido descriptivo y con escaso significado conceptual. Por lo tanto, son poco accesibles a indagar, introspeccionar en el valor de las palabras. Están muy acotadas. Aquí lo tenemos. Clases de palabras según significado. Palabras léxicas, con significado léxico, como el sustantivo, el verbo, el adjetivo. Lo tenemos aquí. Clases de palabras según el significado. Categorías mayores, palabras léxicas. Tienen significado léxico y ellas son el sustantivo, el verbo, el adjetivo, el adverbio. Y categorías gramaticales, con significado solo gramatical. Categorías menores. El pronombre, ella, él, este. El determinante, su, posesivo, un, indeterminado. Las preposiciones, las conjunciones, las interjecciones. También hay expresiones complejas que también poseen significado y surgen por la combinación de unidades simples. Lo tenemos en la página 210. Expresiones formadas por la combinación de unidades simples y van a formar sintagmas y oraciones. De tal manera que definir la semántica implicaría algo así como el estudio del significado lingüístico, expresado por medio de unidades simples y sus combinaciones. Surge de aquí una semántica léxica, que se ocupa del significado de las palabras de contenido léxico, y una semántica composicional, a la cual le vamos a dedicar un apartado. Semántica composicional, que habla del significado gramatical de expresiones simples y complejas. ¿Cuáles serían los objetivos científicos de la semántica? Nosotros, como hablantes de una lengua o de otra lengua, bilingües, tenemos un conocimiento tácito de nuestra lengua, más bien de la lengua 1, la lengua materna, ¿verdad? Tenemos un conocimiento tácito, muchas veces desconocido, de nuestra lengua, que se va ampliando con nuestro conocimiento enciclopédico, ¿verdad? Eso que somos capaces de almacenar a partir de lo que hemos leído, experimentado, escrito, estudiado, va ampliándose nuestro significado léxico. Perdón, nuestro significado, nuestro acervo enciclopédico. Por eso no paramos de crecer en cuanto al número de términos de vocablo que somos capaces de entender y de rescatar en el momento que nos hace falta para escribir y hablar. Los rescatamos y forman parte de nuestro acervo vocal, oral o bien escrito. Es muy importante el conocimiento enciclopédico. La semántica tiene por objetivos, una vez que tenemos ese conocimiento tácito de nuestra lengua, tiene por objetivo caracterizar científicamente el significado de las expresiones lingüísticas. Definirlo científicamente. Y las limitaciones de los diccionarios, que acuñan valores, pero que siempre están en perpetua evolución. La lengua es un organismo vivo, como sabemos. El diccionario trata de acuñarla, pero siempre tenemos que volver a una edición del diccionario nueva, porque se acuñan términos, otros caen en desuso, aparecen innovaciones, ¿verdad? Neologismos, con lo cual el diccionario es un elemento que muchas veces le pasa al tiempo y hay que renovar la edición. Bien, la semántica tiene también por objetivo explicar las relaciones que mantienen las expresiones por su significado. Y lo vamos a ver ahora, a continuación. El significado de las expresiones lingüísticas y cómo se van relacionando unas con otras. ¿Qué es lo que unen a joven y a viejo? Una antonimia, ¿verdad? Bicicleta y manillar. Bicicleta y manillar tienen una relación de hiponimia y peronimia. Lo vamos a ver ahora. Caballo y corcel, sinonimia. ¿Verdad? Entonces todo esto lo vamos a ver. ¿Qué relaciones mantienen las expresiones por su significado? Es otro objetivo de la semántica. Y finalmente, explicar la ambigüedad. La ambigüedad entre términos, ya sea por ambigüedad léxica o por ambigüedad estructural. También caracterizar los distintos tipos de significado en base a cuestiones situacionales, aspectos geográficos y aspectos sociales. Esto lo tenemos en la página 214. Explicar la variación contextual del significado, cuando una palabra en función del contexto puede adoptar distintos significados, y explicar cómo pueden surgir nuevos significados a partir de una base léxica, que se renueva con el tiempo y adquiere distintos matices. ¿Vale? Esto tiene que ver con la historia de la palabra. La historia de la palabra a través del tiempo, avatares sociales, culturales, económicos, políticos, ¿verdad? Veamos ahora la semántica léxica. La semántica léxica, estamos en la página 215. En primer lugar, se desarrolla un subepígrafe que habla de categorías, conceptos y significados. Anoten el concepto de categoría relacionado con antropología positiva y simbólica 1. Categoría. Bien, el problema está en la naturaleza exacta del significado. Llegar a determinar cuál es la naturaleza exacta del significado es una cuestión que toca no solamente a nuestra disciplina de la lingüística, sino también a la filosofía del lenguaje y a la psicología, especialmente a la psicología lingüística. De ahí el concepto de categorización. Categorización está muy presente en esta asignatura y también, como he dicho antes, en antropología cognitiva y simbólica. Categorizar. Categorizar supone un ejercicio de abstracción. Abstracción de lo general, desestimando lo particular. O sea, leyes generales más que leyes particulares. Enfatizar lo común, compartido, el factor común, por encima de las diferencias. Categorizar significa asignar atributos, propiedades a miembros de cada clase de entidades o de sucesos. También categorizar es almacenar experiencias de forma ordenada y categorizada mentalmente. La categorización es un ejercicio cognitivo, no lo olvidemos. Forma parte de nuestra capacidad de almacenar en la mente lo general sobre lo particular, lo común, establecer contribuciones y sinergias de lo parecido, descartar lo parecido, atributos, establecer clases, almacenar experiencias, y lo ordenamos y lo categorizamos en nuestra mente. Por lo tanto, es una tarea muy cognitiva. De ahí que tenga que ver esta parte de este tema con antropología cognitiva simbólica 1, las categorizaciones, ¿vale? También tenemos que ver con conceptos. Los conceptos son representaciones mentales de todas las clases, categorizaciones. Y finalmente, asignar palabras a estos conceptos. Y eso se llama lexicalizar. O sea, yo tengo un concepto, una idea que me flota, un concepto que no flota, y cómo lo lexicalizamos. Le asignamos un valor semántico. Le damos nombre, etiqueta, a una serie de experiencias y al concepto vivido. Le damos nombre, lo nombramos. Y parece ser que cuando se nombra algo, ese algo existe. Pues lexicalizar es esto, asignar palabras a conceptos. Y esto implica la segmentación de la realidad en conceptos en cada cultura, que es relativa y es particular. Ya estamos aquí entrando en el relativismo lingüístico. La segmentación de la realidad en cada cultura y asignarle una palabra a esa segmentación es relativa y particular. Y entramos en el dominio de la relatividad lingüística, porque cada cultura, cada sociedad, segmenta el continuo de la realidad, lo va segmentando de manera distinta. Vean el cuadro de la página 217 relativo a árbol, madera y bosque. Es muy ilustrativo. En español, árbol se corresponde con el inglés tree, el francés arbre, el alemán baum, pero en danés, el esquema que nosotros hacemos en árbol, el danés lo amplía e incluye parte de lo que es nuestro concepto de la madera. Nuestra madera es wood en inglés, pero en francés se abre, porque bois es la madera, pero también es cierto tipo de bosque. Y en alemán, baum, árbol, como el francés, también se amplía, madera a hold, ¿vale? Madera a hold. Equivaldría madera wood hold. Pero en danés, el concepto de madera está compartido con el de árbol y con el de bosque, que es skov. Veamos una segmentación de conceptos en función de cada cultura. Y bosque, para nosotros, es una palabra total que se diferencia en dos tipos de bosque en la lengua inglesa, woods y forest. Uno es más doméstico y otro más salvaje. En cambio, el concepto de bosque en francés está incluido en el de madera con bois, pero para bosque solamente existe uno, forest. El inglés distingue dos tipos de bosque, wood y forest. Y en alemán sucede igual, wall, ¿verdad? Comparte aspectos de la madera y del bosque. Y en danés es la mayor simplificación, o todo es træ o todo es skov. Esto es respecto al concepto árbol, madera, bosque, una manera de cómo segmentar la realidad, que es la misma para todos. La realidad exterior es la misma. El concepto del árbol, del bosque, es el mismo para todos. Es lo que yo veo. Ahora, cada cultura como lexicaliza, compartimenta en palabras esa realidad externa que es universal. Es igual para todos. Pero yo como la veo, como la domestico en palabras. Y eso es lo que tiene que ver con la relatividad lingüística. Cada cultura segmenta el continuo de la realidad, el continuo de la realidad que es universal, de manera diferente. Las palabras imponen, cuando lexicalizan, imponemos una estructura a la realidad, al modo de percibirla, mediada por la cultura. Y esa estructura de la realidad mediada por la cultura varía de una lengua a otra. Por lo tanto, estamos ante el relativismo lingüístico, relativismo cultural. Luego está el conocimiento léxico de las palabras y el conocimiento enciclopédico de las realidades designadas por ellas. Conocimiento del léxico, ¿qué significa la palabra? Y nuestro conocimiento enciclopédico, es decir, esa palabra, ¿cuántas acepciones puede tener? Y eso va en relación con nuestra capacidad cultural personal, nuestra biografía cultural. El significado léxico es una representación mental que corresponde a una expresión simple. Y hay dos estrategias para explicar este significado léxico. Las unidades léxicas, los signos lingüísticos, pueden analizarse en componentes de significado menores, lo que se llaman semas. Y luego las relaciones de significado que permiten entender la estructura del léxico. Cómo las palabras están articuladas en frente a igualdades, oposiciones, parecidos, todo esto va conformando un mundo de la semántica que nos es muy útil a la hora de expresarnos y de escribir con sinónimos, antónimos, parónimos, jugar con las relaciones de significado de las palabras para expresar matices, muchas veces matices de estilo, ¿verdad? El estilo. Veamos ahora el punto 2.2, el análisis del significado léxico, página 218. Estamos hablando ahora de los componentes menores del significado, los rasgos, en inglés features, semas. Son oposiciones, contrastes, igual que en fonética y en fonología. Funcionan por un sistema binario. Y aquí estamos hablando del estructuralismo, una corriente de la antropología que hemos estudiado en antropología cognitiva y simbólica, perdón, en historia de la antropología 1. El estructuralismo aplicado al parentesco y a los mitos por Claude Lévi-Strauss, por ejemplo, una corriente que trabajaba con oposición. Y esta corriente estructuralista de oposiciones funcionó también en la semántica. Por ejemplo, tenemos el cuadro de la página 219. Respecto al concepto humano, existen oposiciones entre hombre-mujer, niño-niña, en el quequino, caballo-yegua, potro-potranca, y en el ovino, carnero-oveja, pero fíjense que cuando es joven, si es mayor, se distingue entre carnero y oveja. Pero cuando es joven, existe la palabra en castellano cordero. Solamente un término, el cordero. Y no distingue el género. Esto es una manera de marcar diferencias de análisis del significado. Estos análisis del significado por rasgos son útiles para la organización del léxico y para su combinatoria sintáctica. Y luego están los rasgos semánticos. Rasgos menores o más abstractos. Estos rasgos semánticos pueden ser humanos, no humanos. El estructuralismo es binario, ¿verdad? Posesión de rasgo o ausencia. Humano, no humano. Humano, hombre. No humano, vaca. Sexo o género. Masculino, femenino. En género humano ya, pues todas las variables que hay del género que conocemos, ¿verdad? Generación. Joven, adulto, seres, en fin. Animado o no animado, ¿verdad? Seres animados o no animados. Una mesa es no animado. Una planta es animado. Contable o no contable. Contable, por ejemplo, un libro, dos libros, tres libros. No contable, arroz, ¿verdad? Lentejas, agua, ¿verdad? Todos esos son rasgos semánticos que lo podemos ver perfectamente en la página 219, los rasgos semánticos. Contable, no contable, animado, no animado, humano, no humano. Ventajas de este enfoque tenemos en la página 220. Admiten estructura interna, reduce la variedad de los significados. Nos ayuda un poco todo esto a almacenar la información de las palabras, de los significados léxicos. Luego está la aportación de Anna Wierzycka en los primitivos semánticos. que tenéis en la página 220-221. Una serie de intentar reducir todo esto a una lista de primitivos. Primitivos en sustantivos, determinantes, cuantificadores, los primitivos semánticos. Un intento hacia la universalidad, ¿verdad? Hacia los rasgos comunes de las lenguas, en clave semántica. Veamos a continuación las relaciones de significado. Relaciones, el léxico de una lengua está claro que no es independiente. No está, el léxico no está desconectado, sino que está conectado por relaciones de significado con otros elementos, con otras palabras del mundo de del léxico de una lengua. Las palabras están interconectadas. Si une árbol con flor, o árbol con pino, ¿verdad? Flor con rosa, padre con madre, nativo, primitivo, indígena, con nativo. Vemos que las palabras tienen algún tipo de relación de significado. Y hay relaciones de identidad, sinonimia y correferencialidad. Fíjense, ahora estamos en la página 221. Fíjense, cárcel, prisión. ¿Qué une a cárcel con prisión? Pues son dos maneras distintas de hablar de la misma institución, ¿verdad? O sea, teníamos que hablar de sinonimia. Tulipán respecto a flor, el hipónimo y el hiperónimo, lo vamos a ver. Alto, bajo, antonimia. Lechuga, ballena, no tienen nada que ver. Dos seres, uno del mundo vegetal, la lechuga, y otro del mundo animal. ¿Vale? Son seres. Lo podíamos dejar ahí, ¿verdad? Por lo tanto, hay relaciones de identidad, sinónimos y correferenciales. También hay relaciones de inclusión. Vean la sinonimia. Concejal, edil, oculista, oftalmólogo, el Real Madrid y el equipo merengue, fisco, erario. Hay ahí sinonimia, identidad, ¿verdad? Algunas son correferenciales, como el Madrid y el equipo merengue, correferenciales. Y luego hay relaciones de inclusión, como la hiperonimia, la hiponimia y la cohiponimia. Esto lo tenemos en la página 222. El hiperónimo es el signo mayor donde se agrupan los demás. Hiper, el mayor, ¿verdad? Flor. Y respecto a hiper, los que dependen de ella, los hipónimos, como son tulipán, rosa, clavel, camelia, orquídea, son todos hipónimos respecto al hiperónimo flor. Pero al mismo tiempo esos hipónimos mantienen una relación entre ellos de cohiponimia, ¿verdad? Pino, abeto, encina, quejigo, pinzapo, son todos cohipónimos del hiperónimo árbol. ¿De acuerdo? Otras relaciones de inclusión son la holonimia y la meronimia. Lo tenemos en la página 222. Nos ponen el ejemplo de una bicicleta que sería el holónimo, y respecto a este holónimo, todas las partes de la bicicleta formarían la meronimia, los merónimos. Una bicicleta se compone de manillar, cuadros, ruedas, frenos, pedales. Son todos merónimos del holónimo bicicleta. Y luego están las relaciones de oposición o exclusión, los antónimos, los que se oponen entre sí. Antónimo, la antonimia, ¿verdad? Alto, bajo, frío, caliente, vivo, muerto. Dentro de ello hay casos especiales que son como uno participa de una clase y otro participa en otra clase, profesor, alumno, comprar, vender, entrar, salir, subir, bajar. También están dentro de estas relaciones, porque son opónimos graduables o excluyentes. Graduables o excluyentes. Tenemos aquí el cuadro que se muestra en la pantalla de las relaciones entre palabras, recapitulando. Mismo el significado, sinónimos, sacerdote, cura. Significados opuestos, antónimos, vivo o muerto. Si solo poseen un significado, son monosémicos, femo, nada más. No hay nada que se lo ponga. Si poseen más de un significado, son palabras polisémicas. Ejemplo, pluma. Pluma de ave, cebo de pesca, estilográfica, la grúa. Y si coinciden en su escritura, en su pronunciación, hablamos de los homónimos. Homógrafos, si se escriben de una manera igual, o homófonos, si no se escriben igual, pero suenan igual, ¿vale? Sabemos que nosotros no distinguimos la V de la B a la hora de la pronunciación fonética. Por lo tanto, vaca, el animal, y vaca, el coche, van a coincidir en la pronunciación y son homófonos. Homógrafos son vino y vino. Vino de la bebida y vino del verbo venir. Misma escritura, misma pronunciación. Homónimos y homógrafos. Tenemos también la ambigüedad léxica, el punto 2.4. Fíjense que en estas relaciones de significado que hemos comentado, el manual no se hace eco de las homonimias. Habla de oposición, antonimia, metonimia, todo lo demás, pero no se hace cargo de la homonimia. Bueno, sí, aparece después la ambigüedad léxica. Es la ambigüedad léxica. La ambigüedad léxica, hablamos de la homonimia. Palabras que coinciden en su forma, como hemos dicho otra vez, en su evolución, pero que tienen significado distinto, distinta, porque tienen distinta etimología o distinto origen. Aquí hablamos de homofonía, si se escuchan igual y se escriben de manera distinta, y homografía, si se escriben de igual manera. Aparecen en la homonimia, aparecen en entradas distintas en el diccionario. Y luego está la polisemia, polisemia, muchos significados. Una palabra que en sí acuña distintos significados, porque tiene un mismo origen que con el tiempo ha ido cogiendo distintas asociaciones. Si la homonimia hay que buscarla en distintas entradas en el diccionario, en la polisemia hay una misma palabra en el diccionario y veremos que tiene acepción 1, acepción 2, acepción 3. Entramos ahora en el aspecto del problema de la relatividad lingüística, el punto 2.5. Esto tiene mucho que ver, como he dicho, con cómo las lenguas lexicalizan, es decir, que asignan palabras a los conceptos. Cómo segmentan el continuum de significado y los compartimentan asignando palabras a distintos conceptos, como hemos visto con el ejemplo de árbol, ¿verdad? Y uno de los ejemplos que nos pone el manual tiene que ver mucho con nuestra disciplina, el parentesco. Lo tenemos en las páginas 226 y 227. Fíjense cómo cada lengua lexicaliza conceptos en función de criterios significativos para su cultura. Es decir, lo que llamamos en antropología una visión émica. Fíjense en la página 227, el concepto de a partir de ego en latín. Estamos hablando en latín. El latín distingue entre la hermana soror, una palabra soror, y el hermano frater. Nosotros decimos hermano y hermana. Solamente hemos distinguido por el sufijo de masculino o femenino. Mantenemos hermano y hermana, todo el léxico. El latín tenía dos palabras completamente distintas. Soror, hermana. Frater, hermano. Si seguimos hacia arriba, mater, pater. Hasta ahí igual que nosotros, madre y padre. Pero el que el latín distinguía entre la hermana de la madre, nosotros decimos la tía, que yo tenía matertera, y el avúnculo, nosotros decíamos el tío, que yo tenía una palabra, avúnculo. Esto es lexicalizar. Nosotros hemos simplificado, tío, tía. La tía materna era matertera, y el tío materno era el avúnculo. Palabra que nos va a sonar de antropología del parentesco. Y respecto a ego, por parte del padre, pater, el hermano del pater era el patrus, nosotros decíamos el tío paterno. Y la hermana del padre, la tía paterna, Amita, estaba lexicalizada. Este es un magnífico ejemplo de cómo cada cultura lexicaliza y compartimenta y da una palabra distinta a una categoría. Esto es categorizar y lexicalizar. Fíjense ahora a nivel de primo. El primo, por parte de la tía materna, de la matertera, era el matruaris. Nosotros primo. Pero si venía por parte, perdón, si el primo venía por parte del tío materno, del avúnculo, se llamaba, a ver, consobrinus, consobrina. Fíjense, ¿Qué manera de lexicalizar? Una manera, un léxico distinto al primo por parte de la tía materna y otra palabra distinta al primo por parte del tío materno. Y si nos vamos ahora a la parte de masculina, a lo que tiene que ver con el padre, el hijo del tío paterno, del patrus, es patruelis. El hijo de la tía paterna, de la amita, es amiti, amitina, o algo así. Y luego, respecto al hijo de la hermana, al soro, sería el sobrinus, sobrina. Sobrino es solamente el hijo de la hermana. El hijo de ego es filius, filia, igual que nosotros, hijo, hija. Pero si es el hijo del padre, ¿vale? Del hijo del padre, de ego, el hijo del hermano del frater, es fratuelis. O sea, que si el primo es por parte de la soror, de la hermana de ego, es sobrino. Y si es por parte del padre, es fratueli. Esto es una manera muy clara de cómo las lenguas lexicalizan. Cada lengua, como decíamos, lexicaliza conceptos en función de criterios significativos para su cultura. Por lo tanto, una visión étnica. Esto nos lleva a la segmentación que hace la lengua de la realidad, como ya había anticipado Wilhelm von Humboldt, Eduard Sapir, Benjamin Libor, y nos va a llevar a las relaciones entre la lengua y el pensamiento. ¿Vale? Esto tiene continuidad con la antropología cognitiva y simbólica. De aquí surge la hipótesis de la relatividad lingüística o hipótesis de Sapir-Whorf, que ya digo, se puede ver en antropología cognitiva y simbólica. Esta hipótesis tiene una versión radical, que luego fue suavizada. Esta versión radical primaria es que decía que la lengua determina y condiciona la visión del mundo de sus hablantes. Esto fue lo que pronunció Whorf. Posteriormente la suaviza y hace una versión moderada. Y es que la lengua influye, no determina, en el pensamiento. Y esta es la hipótesis más aceptada. Ejemplos etnográficos para ilustrar esta relatividad lingüística, además del que ya hemos visto para el parentesco en latín, están los términos para nieve, por ejemplo, para las partes del cuerpo, por ejemplo, para las partes del cuerpo, el ejemplo de nieve es inestimable. Las lenguas que están en contacto perenne con la nieve y de las que depende su supervivencia en detectar diferencias en la nieve, usarse para pescar, para acceder a recursos, para sobrevivir, para superar una tormenta, estas lenguas lexicalizan mucho la nieve. ¿Qué tipo de nieve? Con lo cual compartimentan, lo que nosotros es nieve, lo compartimentan en 10 o 15 o 20 vocablos. Porque así precisan un poco qué tipo de nieve, porque está muy relacionada con su supervivencia y sobre todo la acceder a recursos energéticos. Otra es las partes del cuerpo, ¿verdad? Un tercio de las lenguas no lexicaliza entre brazo y mano. Muchas lenguas no tienen términos diferentes para mano y dedo. Nosotros en español, por ejemplo, mano, dedos de la mano y dedos del pie. La lengua inglesa, dedos de la mano, fingers, dedos del pie, toe, escrito toe. La lengua inglesa distingue con una palabra diferente a cuando son los dedos de la mano, finger, y cuando son los dedos del pie, toe. Nosotros no. La lengua española dice mano de la mano, dedos de la mano, dedos del pie. Es otro ejemplo. O para los términos del color. Los términos del color han sido muy útiles para analizar cómo las lenguas lexicalizan eso que vemos todo a través de la vista, pero que cómo comparte, por ejemplo, verde. ¿Cuán amplio puede ser el concepto verde si nos vamos a un bosque y miramos la cantidad de matices y tonos del verde, ¿verdad? Y todos decimos verde no esmeralda, verde claro, verde oscuro, verde ocre, verde no sé qué. No nos haría falta una palabra para distinguir cada uno de ellos. Podría haber 10 palabras distintas para cada matiz del verde. Y sin embargo los incluimos en verde. Ese es un ejemplo, azul, ¿verdad? Luego está la lista de Suárez, que es un análisis estadístico del léxico con una variación diacrónica e interlingüística. Pasamos ya a la semántica composicional. La semántica composicional habla del problema de la infinitud de las expresiones complejas. Es cierto, porque hablamos de productividad, es decir, la ausencia de límites para formular expresiones de acuerdo con las reglas de la gramática. Yo, utilizando mi gramática, puedo ser enormemente productivo y puedo crear una cantidad infinita de expresiones a través del léxico de la lengua. Y luego está la recursividad, es decir, la repetición. Yo puedo producir y repetir. Producir e interpretar estructuras, oraciones sin límite. Esta es la semántica composicional. Productividad y recursividad. Y las relaciones de significado entre proposiciones. Relaciones de significado entre proposiciones, es decir, entre elementos que yo enuncio, proposiciones. ¿Qué relaciones de significado hay? Pues están las paráfrasis, son relaciones de equivalencia. Si dos proposiciones son verdaderas, es la misma situación. Está la implicación lógica o el entrañamiento, que tiene que ver con relaciones de inclusión, en el sentido de que una proposición implica lógicamente la segunda. Tenemos ahí ejemplos, ¿verdad? La implicación lógica, tanto positiva como negativa, relaciones de presuposición. Aquí estamos entrando en las relaciones entre el significado y la lógica, ¿verdad? Y la lógica. Relaciones de presuposición o relaciones contrarias y contradictorias, que son las de oposición. Relaciones contrarias y relaciones contradictorias. Relaciones de oponer conceptos, ¿no?, e ideas. Finalmente, el principio de composicionalidad. Por ejemplo, el retruécano. Invertir el orden de los constituyentes oracionales con una finalidad humanística, que es muy útil en literatura, en poesía, en novela, es decir, en la expresión escrita de la lengua, especialmente en la literatura, o cuando utilizamos la lengua desde un punto de vista estético, ¿verdad? Y también el principio de composicionalidad que puso en marcha Gottlob Frege, una visión algorítmica del significado de las expresiones. Con el enfoque formal finalizado. El enfoque formal está muy en conexión con la inteligencia artificial y una herramienta, el enfoque formal muy útil y se ha utilizado para la ciencia, en el álgebra, en la lógica. En semántica se trata de evitar el problema de la identificar entre el lenguaje, de la identidad entre el lenguaje y el objeto, es decir, el metalenguaje. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. El enfoque formal hay que evitar esto. El enfoque formal se ha basado en la teoría de conjuntos, en las relaciones de pertenencia y de intersección entre conjuntos, sujeto predicado, nombre adjetivo. Por lo tanto, no es fácil caracterizar el significado, es complejo, porque intervienen factores de naturaleza extralingüística e intralingüística, y sobre todo el conocimiento enciclopédico que el hablante tiene del mundo. ¿De acuerdo? Y luego tenemos que ver también en cuenta lo que hemos hablado de la relatividad lingüística, cómo cada lengua lexicaliza, compartimentaliza su cultura, ¿vale?, sus conceptos. Esto tiene que ver con la visión del mundo, una visión tiene que ver con el pensamiento, y es un debate abierto, la relatividad lingüística. ¿De acuerdo? Bien, pues un poco con esto finalizamos este capítulo sexto dedicado a la semántica. Les enviaré por el foro la próxima semana el capítulo 7, la pragmática, y nosotros nos vemos aquí dentro de 2 semanas y comentaremos el capítulo 8. Capítulo 8, teorías lingüísticas, ¿vale? Así que dentro de 2 semanas, es decir, el día 14 de noviembre, volvemos a vernos en esta sesión online para hablar del capítulo 8, teorías lingüísticas. Por mi parte, nada más, buenas tardes y muchas gracias.